Bendiciones para cada uno de ustedes en esta noche. Con la ayuda de Dios, vamos a seguir trasladando la palabra de Dios. El tema de esta noche, hermanos, es vida y sabiduría escondidos en la palabra de Dios. Ese es el tema de esta noche. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, siguen con el sentimiento de mucha alegría seguir escudriñando la palabra de Dios. Yo creo que se debe de mantener ese sentimiento. No lo debemos de perderlo por nada. Y por otro lado, pues debe ser siempre. Y ahora que me doy cuenta cómo está el ambiente del mundo, hipnotizados por los deportes que hay por todos lados. Ustedes miran en los centros comerciales, en los restaurantes, no digamos en los dispositivos que cada persona carga y lleva. Están tan hipnotizados en ver algo que ninguna bendición les deja, hermanos. Así honestamente, ninguna bendición les deja. Pero yo quiero decirles en esta noche, si ellos mantienen esa actitud en lo que se da en el mundo, yo diría el sentimiento de entrar en la palabra siempre debe de ser una realidad para nosotros. Hay que llegar a fondo. Vamos a entrar de lleno entonces, porque aquí hay en la palabra del Señor cosas tan maravillosas. San Juan capítulo 5, versículo 39, dice así la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, en esta noche. Así rápidamente quiero así hacer el comentario. Escudriñar significa ponerle atención minuciosamente a lo que uno lee. Escudriñar significa investigar. Escudriñar significa leer. Escudriñar significa averiguar. Escudriñar es llegar a fondo de algo tan valioso que uno anhela, que uno ama. El Señor Jesucristo transmitía el sentimiento de esta manera: escudriñad las escrituras, dice. Es que saben, hermanos, que hay un detalle en el ser humano que muchas veces nos cuesta escudriñar. Quiero decirles, hermanos, leer es algo que está al alcance de todos. Y les voy a decir, leer, ¿cuánto no lee uno? Pero leer algo y se desaparece. ¿Cuál es el beneficio de escudriñar? El beneficio de escudriñar que deja en el corazón de un hombre, de una mujer, de un joven, y especialmente en los creyentes, ¿qué queda? Queda mucha reflexión, porque usted le dedicó tiempo. Cuando logró encontrar o llegar a fondo de lo que estaba buscando, de lo que estaba escudriñando, se vuelve para usted una gran bendición. ¿Por qué? Porque ese tiempo que le dedicó para escudriñar, tal vez usó un lapicero, una hoja, hasta una calculadora para hacer números. Y cuando uno llega a fondo de lo que uno escudriñó, de lo que uno averiguó, de lo que uno encontró, sinceramente el corazón del creyente se vuelve motivado a seguir leyendo la palabra de Dios. Y es más, les quiero decir, todo lo que le pertenece a Dios, hay una frase en las escrituras que se le conoce, es todo lo que es Dios no tiene fondo. Y la palabra que se utiliza es esto, inescrutable. Esa es la frase, la palabra, inescrutable. ¿Y qué quiere decir eso? Que entre más se profundiza usted, entre más busca, entre más escudriña, más se encuentra uno. Más profundo se vuelve aquello. Entonces la palabra de Dios se vuelve para uno fascinante. Entonces se encuentra uno en ello la vida. Ese es escudriñar. A diferencia de leer, leer algo superficial y uno lee algo y se cansa uno y se duerme uno. Y al final de cuentas ni se recuerda uno que leyó. Pero con la gran diferencia, cuando uno escudriña, hay cosas maravillosas. Quedan reflexiones, enseñanzas, lecciones en el corazón de uno. Entonces, uno es motivado a seguir leyendo. Yo les aseguro, muchos de los que están aquí, hermanos, ya llevamos años de estar leyendo la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Sí, llevamos años de estar leyendo la palabra de Dios. Y quiero decirles, no cansa. Al contrario, cada vez más se encuentra uno en la palabra de Dios vida, alegría, armas, fortaleza contra el enemigo, y encuentra uno cada vez más cosas maravillosas. De manera que escudriñar es esto. Finalizo esta parte porque ese no es el tema. Finalizo esta parte con ustedes. El escudriñar. ¿Quiénes escudriñan? Porque los que leen la Biblia hay muchos. Pero ¿quiénes escudriñan? Pero hay un detalle que el apóstol Pablo lo dice ahí en el libro de Corintios. Dice que el espiritual o el espíritu de Dios en la vida de un creyente hace que escudriñe lo profundo de Dios. Imagínense, hermanos. O sea, nosotros podríamos regañarlos aquí a ustedes, porque algunas veces así hacemos, hermanos. Les podemos darles una regañada, una llamada de atención, como ustedes lo quieran ver, en que hay que leer la palabra del Señor, pero al final de cuentas, hasta usted podría molestarse. Bueno, el hermano, hoy el predicador nos regañó mucho. Pero hay un detalle en la vida de los que tienen el Espíritu de Dios. Hay un detalle. Dice que escudriñan aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hay un interés, hay una motivación personal, es una responsabilidad personal. Bueno, cierro con lo que les estaba diciendo, porque mi tema no es quedarme en qué es escudriñar, sino que el tema de esta noche es vida y sabiduría escondido en la palabra de Dios. Aquí es donde todos debemos de luchar por encontrar. El Señor Jesucristo dijo de esta manera: escudriñen las Escrituras, porque en ellas están la vida eterna. ¿Y por qué razón? ¿Por qué hay vida? ¿Cómo la palabra del Señor está ilustrado con tantos ejemplos, hermanos? Cantidad y sin fin de ejemplos está ilustrado la palabra del Señor. Por ejemplo, yo les hago a ustedes la pregunta: ¿cuántos han leído de la vida de Enoc? Yo creo que todos, ¿no? Pero ahí hay detalles. La palabra del Señor no da grandes detalles sobre la vida de este hombre de Dios. Se menciona en el libro de Génesis y también se menciona en el libro de Judas. De ahí no hay mayor referencia. Pero los detalles y las referencias que hay sobre la vida de este hombre, ¿por qué Dios lo traspuso? ¿Por qué aquel hombre disfrutó de lo que hace un tiempo atrás les enseñé a la iglesia acerca de lo que es el misterio de la transformación? ¿Se recuerdan? ¿Por qué el hombre llamado Enoc vivió ese misterio de una transformación, porque no se fue al cielo con la misma carne, no. Pero hay detalles que habla ahí. Y antes de ser traspuesto, dice ahí, dio testimonio de haber agradado a Dios. Solo para que nosotros podamos ver esos detalles, hermanos, que aparece ahí en las Escrituras. Aquel hombre se esforzó por hacer lo que a Dios le agrada. Aquel hombre se esforzó por conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Dios le da reposo, qué es lo que a Dios le da descanso. Aquel hombre se esforzó, se dedicó, se esmeró por conocer aquello y luchó por vivirlo. ¿Y saben qué hizo Dios? Se lo llevó. ¿Verdad que en la palabra de Dios hay vida? ¿Qué tiene que ver eso con usted como creyente o conmigo como los que aspiramos a ir a la eternidad? Hay ejemplos que como hombres de Dios se esforzaron por entender a Dios. ¿Cuál debe de ser su lucha, su esfuerzo el día de hoy? Luchar por entender qué es lo que a Dios le agrada para poder vivirlo, para tener la vida. Hay otros detalles aquí. Voy a leer algunos pasajes porque hay detalles en la palabra del Señor tan maravillosos. Marcos capítulo 10, voy a leer en el versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para...? ¿Qué dice ahí? Yo les hago la pregunta, ¿buena pregunta, sí o no? Esa pregunta todos nos debemos de interesar por hacerlo. Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Viene Jesús y le dice, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. En esto que el Señor Jesús le trasladó a aquel hombre inmediatamente, aquí contiene la esencia de toda la ley y los profetas. Viene el Señor y se lo trasladó. Y oiga lo que dice. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí hay una aclaración en esto. Viene aquel hombre y le dice, todo esto lo he guardado. No, aquel hombre lo sabía de memoria. Lo sabía de memoria. Porque el detalle es que ya guardarlo es llevarlo a la práctica. Y aquí es donde consiste la vida. Aquí es donde se revela, se refleja la vida. Aquel hombre lo sabía, como nos puede pasar a nosotros. Podemos saber muchas historias, muchos pasajes bíblicos. Pero el detalle es que debemos de llevarlo a la práctica. Entonces aquel hombre, porque Jesús se dio cuenta que sí lo sabía. Solo que él utilizó la frase, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Como quien dice, he sido cuidadoso por no caer en eso. Pero viene el Señor y lo lleva a la práctica de lo que sabía. Y le dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Y le dijo, ¿verdad? Le amó. O sea, el Señor le impactó ver que aquel hombre, aquel joven, siendo un joven bien, bien inteligente, bien interesado, entonces le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígame. ¿Y qué dice? De ahí la historia para adelante. Dice que él se fue muy triste. Porque hay una gran diferencia, hermanos, entre saberlo y aplicarlo. A Dios le interesa que lo que sabemos lo podamos aplicar. De nada nos serviría saber tantos textos bíblicos de humildad, de mansedumbre, de sencillez, de docilidad, si nuestro espíritu no es así. De nada nos serviría. Lo único que quedaría en nuestra vida sería un conocimiento. Pero más le interesa al Señor que podamos llevar a la práctica. ¿En qué consiste entonces la vida? ¿Dónde está la vida que uno debe de encontrar? Por supuesto, interesarnos en conocer los mandamientos. Y no solo eso, sino que llevarlos a la práctica. Ahora vamos a otro pasaje. Isaías capítulo 55. A todos los sedientos, versículo 1. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no sacia, en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Póngale atención a esto, porque aquí el Espíritu de Dios revela en qué consiste la vida, cómo lo debemos de encontrar, cómo debemos de encontrar en la palabra de Dios la vida. Y aquí está y dice: oídme, ¿cómo dice? Atentamente, y comed del bien. ¿Y qué dice? Se deleitará vuestra alma con grosura. Prestarle atención a Dios es lo más difícil que hay. Es lo más difícil que hay. Pero todos aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos jóvenes que de verdad sí le han puesto atención, han oído atentamente a Dios, hermanos, Dios les da vida. Oiga lo que dice: y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y repite. ¿Y qué dice? Va que repite varias veces eso de ponerle oído. Es que regularmente somos personas olvidadizos. Esa es nuestra realidad. Entonces insiste de que debemos de oír. Y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ese interés que habla la palabra del Señor de oírlo. ¿En qué momento usted le pone atención a lo que Dios le dice? Cuando uno viene a la iglesia, pues uno dice: gracias a Dios, Dios me habló. Así es, Dios nos habla a todos aquí. Pero imagínense ustedes, hermanos, tener que esperar el día miércoles o tener que esperar el día domingo para que Dios nos hable. Si Dios habla continuamente. Dios habla continuamente. Pero ¿en qué momento Dios habla? ¿En qué momento Dios se acerca? Usted se acerca a Él y Él se acerca a usted. ¿En qué momento? Están los momentos que habla la palabra del Señor. Cuando uno reflexiona, cuando uno medita, cuando uno detiene sus carreras. Porque saben ustedes, hermanos, que la vida sí nos hace estar corriendo continuamente. Esa es la realidad. Entre más oficios usted tenga, entre más se ocupe en sus quehaceres, seguramente ahí se le va a ir el tiempo. Cuando siente, pasó el santo día y ni siquiera oyó que Dios le dijo. Cuando siente, pasó el santo día y ni siquiera quedó algo grabado en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Busque usted responsablemente ese tiempo en que Dios le habla a uno. Porque muchas veces Dios habla, consuela, Dios motiva, Dios nos estimula, Dios nos anima, Dios nos regaña. Pasan tantas cosas en la vida de uno. Cuando hay momentos de reflexión, de acercamiento a Dios, todo eso se da y Dios le habla a usted, seguro. Ahora, De este tema podríamos hablar mucho más, pero como el tiempo se me va tan rápido, como nuestro tema de esta noche es vida y sabiduría que está escondido en la palabra de Dios, lo que hay que hacer es encontrarla. Y cuando nosotros encontramos esa sabiduría que hay en la palabra del Señor, hermanos, esa sabiduría se va a reflejar en nuestra vida continuamente. Leamos en el libro de San Lucas, aquí hay en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hay, hermanos, lecciones maravillosas. Yo voy a leer algunas en esta noche, pero de ahí pues le voy a dejar como un estímulo para ustedes para poder seguir leyendo. San Lucas capítulo 14, voy a leer en el versículo 7. Póngale atención a esta sabiduría que el Señor transmite a través de sus enseñanzas y que debe de quedar grabado y nos ayuda hasta el día de hoy. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar, ¿qué dice? El último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve, siéntate en el, ¿dónde dice? En el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué dice? Hermanos, ¿cómo es que el Señor Jesucristo da, yo diría, da las recomendaciones, da las pistas en su bendita palabra para poder encontrar la vida y la sabiduría? Esa expresión que dice aquí, sube acá, uno lo encuentra en la palabra del Señor, esta expresión, sube acá. ¿Saben, hermanos, de que después de nuestra estadía sobre este mundo, después nos toca que ir a dónde? Subir. Ese es lo que se entiende. Cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, como aquellos testigos, después de que los matan, después de que les quitan la vida, quedan muertos delante de todos, después el Señor vuelve a entrarles el espíritu de vida en ellos y les dice: sube acá. Esta sabiduría que he escondido en los mensajes del Señor es lo que hay que entender. Sube acá, hermanos, para poder entrar a la eternidad. La única forma es luchando por ser humildes, porque todos nos interesa buscar los primeros lugares. Todos. Ese es un problema que toda la humanidad tiene, que tiene que ir depurándose en nuestra vida, escoger los primeros lugares, los primeros asientos para como quien dice, para darse una importancia delante de los demás. Y el consejo que da el Señor a través de su palabra es: cuando fueres invitado, dice, por alguien a una fiesta, busca el último lugar. Esto que voy a decir no aplica para nuestras reuniones aquí, porque algunas veces yo miro los primeros asientos aquí, ¿ve? Los dejan de último. Aquí sí no aplica esto. Regularmente Los hermanos vienen y prefieren buscar los últimos lugares por allá. Y dice aquí el Señor, es tan claro en decir, cuando fueres invitado a una fiesta, a una boda. Aquí cuando venimos a oír la palabra del Señor, que mejor que puedan escoger, ahí sí que los primeros lugares. Porque aquí venimos a oír, como dice en el libro de Isaías 55. Oídme atentamente, porque si usted está aquí adelante, a mí me ha pasado cuando me toca que sentar atrás, cuesta un poquito más. Porque más de algo le desvía a uno la atención. Pero cuando uno está aquí adelante, como que todo se le queda a uno. Porque uno está pero bien atento. Entonces, la sabiduría que el Señor nos transmite en su palabra aquí es mucha atención a Él. Hay que ser humildes. Veamos otro ejemplo. Proverbios capítulo 25. Le dije que solo algunos iba a leer porque, mira, el tiempo ya se me fue. Proverbios capítulo 25. Ahora voy a leer en el versículo 27. ¿Ya lo tienen? Dice, comer mucha miel, ¿cómo dice? No es buena. Ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Tremendo. Nos llevaría tanto tiempo explicarles esto, pero comencemos con la primera parte que dice, comer mucha miel, ¿qué dice? ¿Para qué sabiduría en la palabra del Señor? El otro día estaba yo oyendo ahí a un maestro de niños. Y me causó tanta gracia su forma de enseñar a los que estaban ahí. Y les dice, bueno, no se me va a cansar, les dice, porque les tengo un su pastel de chocolate, de eso, con crema encima, con no sé qué. ¡Wow! Aquello que rico, les decía, y todos estaban con los ojotes abiertos. Les estaba inyectándoles el gusto de comer algo dulcísimo. De plano, que a él le gusta eso. Pero oiga lo que la palabra del Señor dice. Comer mucha miel, ¿qué dice? O sea, hasta en nuestras vidas, hermanos, debemos de ser cuidadosos en no comer cosas tan dulces. Yo les recomiendo a los maestros de niños, maestras de niñas que están en sala cuna, que están en diferentes lugares, cuando premian a un niño. De verdad, porque algunas se premian por sus habilidades que tienen. Eso está bueno, premiarlos, porque es una forma de estimularlos. Pero no les den bombones, no les den chicles, no les den nada de eso. Qué mejor es que le puedan conseguir una su manzanita, un su bananito. Consíganle algo así. Eso sería mucho más saludable. Porque la palabra del Señor habla sobre esto. Comer mucha miel. ¿Qué dice? ¿Y por qué no es bueno? Con el tiempo va a ser diabético. Así va a pasar. Con el tiempo va a ser diabético. Con el tiempo va a tener todos los dientes llenos de caries. ¿Verdad que hay sabiduría en la palabra de Dios? Una sabiduría, hermanos. Por eso cuando Moisés estaba enseñando la palabra de Dios a su pueblo en el momento, les dice de esta manera: yo les doy a ustedes leyes tan justas, santas, rectas, les dice. Cuídenlas, guárdenlas, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. En la palabra de Dios, hermanos, hay tanta sabiduría. Por eso dice aquí, comer mucha miel no es buena. Correcto, no es buena. Pero sigue diciendo, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como quien dice, ¿te gustó lo que hice? ¿Cómo miras? Como dijo un hermano por ahí, mis respetos para mí, dijo. O sea, así pasa, aunque uno no lo diga de esa manera, pero ¿cuántos no se enojan porque no reconocen lo que hacen? ¿Sabe qué quiere decir eso? Un día vamos a tener la recompensa de lo bueno que usted puede hacer, pues. Ya. Un día pusimos a un hermano eso de la ayuda social que hay. Bueno, antes de recibir la bolsa, le vamos a tomarle una su foto, que no sé qué, que no sé qué. ¡Y! No, hombre, le dije, no es así. En la iglesia no es así. Va a dar una ayuda. Dice la palabra del Señor, mejor que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Así dice. Entonces, eso, esa sabiduría que hay en la palabra del Señor es maravilloso. Y dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Algunas veces cuando hospedamos hermanos en nuestras casas que vienen de lejos, les digo, bueno, hermanos, vamos a comer, vamos a disfrutar un momento y se me van a dormir, les digo. Van a descansar. Yo no soy de esos que van a pasar, vamos a platicar a la 1, 2, 3 de la mañana ahí dándole ahí. No. Sé que los hermanos vienen de lejos, los vamos a atender, los vamos a cuidar y vamos a tratar de darles un tema que puedan ayudarlos. Y decimos, hermano, vaya a descansar, por favor. Pues sí, nuestro espíritu debe de tener control toda la vida. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, pero podríamos hablar mucho porque vida y sabiduría escondida en la palabra de Dios. Levíticos capítulo 19, versículo 27 dice, no haréis tonsura en vuestra cabeza. Tremendo, ¿eh? No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguno. Yo, Jehová. Tremendo. Estaba escudriñando un poco sobre esto. Eso de ese tipo de rasguños, esas prácticas que tenían naciones paganas totalmente en el tiempo antiguo, de que se les moría alguien, se cortaban las venas, se sajaban. Por eso se recuerdan ustedes que cuando Elías se presentó ante aquellos 400 profetas, dice que ellos se sangraban así literalmente, porque eran costumbres totalmente paganos. Venía Dios y prohibía totalmente eso. ¿Por qué razón? Debe tener un control. Y eso les pasa precisamente a señoritas o muchachos que entran en una etapa de una depresión terrible. ¿Y saben qué es lo que sucede ahí? Que los demonios toman ocasión de la vida de esta persona y los induce a prácticas totalmente diabólicas. Pero para no quedarnos ahí atrapados, porque, pero dice en el versículo 28, no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguno, yo Jehová. ¿Sabe cómo se entiende esto? Una forma sencilla, no hay que complicarse uno. Imprimir alguna señal significa un tatuaje. Y estaba investigando por qué. Imagínense ustedes, ¿cuándo fue que Dios dio esta orden? Es que eso de tatuarse, eso no es nada nuevo. Eso es tan antiguo. Pero saben ustedes, hermanos, de que eso de inyectarse una tinta en el cuerpo, inmediatamente cuando entra dentro del cuerpo del ser humano, cuerpos extraños, el cerebro indica inmediatamente que entraron anticuerpos en el cuerpo del ser humano. Entonces se activan las defensas, inmediatamente se activan las defensas y van a atacar todo aquello que fue inyectado, van a atacarlo. Pero el detalle es que como esas tintas llevan hierro, llevan plomo, llevan tanto veneno que lleva, entonces las defensas del cuerpo del ser humano se empiezan a morirse. Y todo eso que se mete en el cuerpo empieza a circular. Y con el tiempo tapan los riñones, les da cáncer a la gente. Uno dice, tremendo. ¿Cómo es que en la palabra del Señor hay tanta sabiduría, hermanos? Por eso de que hay que escudriñarla. Hoy sí quiero utilizar este término, escudriñarlo. Porque si uno solo lo lee, pues uno se queda en lo superficial. Hay que escudriñarlo. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio, Mateo 10, 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, como quien dice, como serpientes. ¿Y qué más dice? Oigan estas dos figuras. Figuras, pero maravillosas. He aquí yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Pero la recomendación que da el Señor, Él enfatiza en algo. Sean prudentes como la serpiente. ¿Saben ustedes, hermanos, que la serpiente tiene un detalle en su sagacidad, en su supervivencia? Inmediatamente la serpiente, pues, van deslizándose y todo eso sobre, como dice la palabra, sobre su pecho, va deslizándose en la tierra, entre los montes, en el bosque y todo eso. Pero cuando hay peligro, inmediatamente se enrolla. Y lo que protege la serpiente es su cabecita. Es lo que inmediatamente protege. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Por qué Jesús utilizó esta figura para nosotros? Yo quiero decirles, hermanos, muchos de los bombardeos de Satanás que tiene es en nuestra mente. Y la mente es tan terrible. Para la pandemia había un hermano que asistía a la iglesia, dijo, es que yo siento que soy enfermo. Me pegó el COVID, dijo, y soy enfermo, dijo. Y estoy enfermo, y se le metió que estaba enfermo. Y su esposa le dijo, no, hombre, no estás enfermo, es que yo soy enfermo, le dijo. Y nos llamó a nosotros, es que yo soy enfermo. Bueno, pues por prudencia, pues, andaste el hisopado, pues a ver qué pasa. Y se fue a pagar. Y resulta de que le dieron su examen, no tenía nada. Y aún así con su examen él prefería, y es que yo soy enfermo. Miren, hermanos, la mente es terrible. Cuando el apóstol Pablo utiliza esta figura, que tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana, con nuestro comportamiento en el mundo, viene el apóstol Pablo y utiliza esta figura que nosotros debemos de utilizar, el yelmo. ¿Por qué? Porque sí debemos de proteger nuestra mente. Ustedes y yo debemos de proteger nuestra mente en tanta contaminación que hay en el mundo, hermanos. Si todas esas modas, todas esas vanidades, todas esas cosas que se le prenden a uno, porque uno lo vio en algún lugar, porque uno lo oyó en algún lugar, especialmente para las bodas. Yo me he dado cuenta cuando se dan las bodas dentro de nuestra iglesia, por cierto, vamos a ir normando eso. A veces las muchachas aparecen con uno de sus vestiditos que da vergüenza verlos de verdad. Y uno dice, ¿y dónde lo vieron? ¿Dónde se interesaron en ver? Satanás les tiró el bombardeo y aquí se les metió en el cerebro, ¿eh? ¿Y por qué tiene que cambiar su forma de vestirse en una boda? ¿Por qué tiene que enseñar la espaldona? ¿Por qué tiene que enseñar? O sea, no, la palabra del Señor enseña de que debemos de ser pudorosos en nuestra forma de vestir. Entonces, miren qué sabiduría la que hay en la palabra del Señor. Y la otra figura es muy bonita cuando habla, pero, ¿cómo dice ahí? Hay un detalle. Si ustedes se dan cuenta, como los pajaritos que llegan en su jardín o que llegan a un lugar a comer, picotazo y ojos por todos lados. Cualquier ruido que oyen, se van. Porque ni modo que van a enfrentar el peligro. No. La palabra del Señor contiene mucha sabiduría para nosotros. El sentimiento, hermanos, de esta noche es: amemos la palabra de Dios. Y así podríamos hablar mucho más, solo por ponerles un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, un día él dijo, la mujer casada debe estar sujeto a su marido como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor en todo. Pero utiliza la expresión como conviene. ¿Por qué conviene? Conviene por la armonía en el hogar. Conviene por la paz en el hogar. Conviene por el ejemplo que va a dar a los hijos. Conviene en el Señor. Veamos un pasaje de último. Bueno, aquí podríamos leer más, pero Salmo 119, 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre están, ¿cómo dice? Conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son, ¿qué dice? Lo que les dije, hermanos, en una meditación. ¿Cuánto no puede pasar en una meditación? Dios nos habla, Dios nos hace conciencia en una meditación. Más que los viejos he entendido. Oigan esa expresión que utiliza David aquí. Más que los viejos he entendido. Porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido, ¿cómo dice? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Bendito sea Dios. Qué bendición la que tenemos en nuestras manos, hermano. Qué bendición. Amén.